Radio Martí, siempre contigo.
El artista encarcelado y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depone la huelga de hambre.
El opositor José Daniel Ferrer García y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba serían llevados a juicio la próxima semana.
Intelectuales cubanos publican documento exhortando a la comunidad artística del mundo a no participar en la Bienal de La Habana.
Estados Unidos aprueba 13 vuelos con ayuda humanitaria desde Miami a Santa Clara y Holguín.
Washington pide investigación independiente sobre la muerte en una prisión militar del exministro de Defensa venezolano Raúl Baduel.
El partido marxista Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, dijo que no lo apoyará en el Congreso.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, es viernes 15 de octubre del año 2021. Ya estamos en tiempo de la información aquí en Radio Televisión Martí. 60 minutos por delante con todas las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este viernes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara depuso la huelga de hambre que inició el 27 de septiembre en la prisión de Guanajay, en Artemisa, para exigir su libertad y la de todos los presos políticos en Cuba, dijo el jueves su pareja Claudia Genluy.
La curadora de arte afirmó a través de Facebook que el líder del movimiento San Isidro le contó de su decisión durante una llamada telefónica de 6 minutos.
Genluy agregó que la salud del artista está débil y que, a pesar de lo que está viviendo en la prisión, se encuentra receptivo gracias a lo que llamó su claridad y personalidad centrada.
La activista dijo que, aunque Otero Alcántara ya no está en huelga de hambre y no pone su cuerpo al límite, todavía su vida corre peligro.
La integrante del movimiento San Isidro resaltó que la prioridad del grupo es la libertad del artista y la de todos los presos.
Otero Alcántara fue detenido el pasado 11 de julio en La Habana cuando se incorporaba a las protestas que tuvieron lugar ese día en decenas de localidades cubanas. El gobierno lo acusa de atentado, resistencia y desacato.
La hermana del líder opositor, Ana Belkis Ferrer García, exiliada en Estados Unidos, informó a través de las redes sociales que el próximo martes este será llevado nuevamente junto a otros miembros de la UNPACO detenidos a una farsa judicial. Estamos hablando de José Daniel Ferrer García.
A las 8 de la mañana del próximo martes, día 19 de octubre del presente año, José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco serán llevados nuevamente a farsa judicial castrista. Así escribió en la cuenta de Ferrer en Facebook.
El juicio oral, con el fin de comenzar a cumplir la sanción impuesta en febrero del 2020, se realizará en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, según una citación recibida en la mañana del jueves por Fernando González y Roilán Zárraga, explicó Ana Belkis en el Post.
Las condenas que podrían enfrentar los acusados son de 4 años y medio, 3 años y 8 meses, 4 años y medio y 5 años de privación de libertad, respectivamente, detalló.
La opositora denunció las condiciones en las que se encuentra su hermano José Daniel Ferrer tras 95 días bajo permanentes torturas psicológicas, semidesnudo, en pequeña y reducida celda de aislamiento.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por los reportes de salud del preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
José Daniel, quien se encuentra detenido desde el 11 de julio cuando salió a la calle a unirse a las protestas que estallaron ese día en varias localidades del país. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos está alarmado por los reportes de la salud de José Daniel Ferrer después de 89 días incomunicado en una celda de aislamiento por protestar pacíficamente.
El funcionario estadounidense hizo responsable al gobierno cubano de la vida de Ferrer. El gobierno de Cuba es el responsable de proteger el bienestar de los que están bajo su custodia, subrayó.
Este jueves, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumplió 51 años de edad confinado en una celda de aislamiento en el penal Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey.
De acuerdo a la denuncia, Virgilio Mantillarango, líder de la unidad camagüeyana, tiene serios problemas de salud y le niegan las visitas familiares.
Mantillarango aún espera la sentencia del tribunal que lo enjuició hace 17 días, cuando se ratificó una petición fiscal de 3 años de privación de libertad, según informa su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández.
Bueno, sí, yo fui a la prisión a ver a mi esposo Virgilio Mantillarango. No me dejaron ver, le llevé un almuerzo. Primeramente no me querían dejar pasar el arroz y ahí hablé con el mayor y al final sí, pasó el arroz. Le pregunté hasta cuándo iba a estar con la celda de castigo y me respondió que iba a estar mínimo 3 meses. Bueno, yo pregunto que por qué va a estar tanto tiempo en la celda de castigo y ellos me dicen que es por una medida de seguridad. Y entonces, hasta que no sea trasladado de ahí, es que entonces se lo van a ubicar en las distintas prisiones que lo pueden ubicar. Se mantiene con los dolores, aislado. Yo estoy consiguiendo los medicamentos, pero hay un medicamento que se me dificulta en conseguirlo, que es el que lo alivia a él un poquito. También pregunté sobre la sentencia que está esperando y todavía no ha llegado. Ya hace 17 días y todavía nada. Mañana yo me tengo que dirigir otra vez ahí, a la fiscalía a las 9 de la mañana.
El preso de conciencia Virgilio Mantillarango ha sido condenado en 3 oportunidades anteriores por motivos políticos sin las debidas garantías procesales.
Un grupo de intelectuales cubanos han publicado una carta abierta exhortando a la comunidad artística del mundo a no asistir a la Bienal de La Habana, el evento de la creación visual más importante organizado por las instituciones estatales del régimen de La Habana. Un reporte de Yolanda Huerga.
Artistas e intelectuales cubanos han publicado una carta que exhorta a la comunidad artística de otros países y al público en general a no asistir y no apoyar la 14ª Bienal de La Habana, que se celebrará del 12 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.
Nosotros no entendemos por qué se está haciendo la Bienal de La Habana con toda la situación sanitaria y económica donde la familia cubana está pasando muchísimo trabajo para encontrar comida. El mismo gobierno ha dicho que no hay recursos. Sin embargo, para hacer una bienal que cuesta decenas de miles de dólares, ¿existe ese dinero?
Explicó Tania Bruguera, una de las promotoras de la iniciativa.
Por otro lado, están los presos del 11 de julio y los presos políticos de Cuba. Y nos parece inmoral que mientras hayan esas personas presas, los extranjeros estén yendo a Cuba a divertirse. No estamos haciendo este llamado a los artistas cubanos de Cuba. Los artistas que vivan en Cuba tienen derecho a hacer lo que su conciencia les dicte. Estamos haciendo este llamado a los extranjeros que son invitados, que son los que en realidad legitiman ese gobierno con su presencia.
Por su parte, funcionarios de la política cultural del régimen califican el boicot como un ataque de esquizofrenia.
No se trata de boicot, se trata de solidaridad de la más elemental. Un evento organizado por una instancia de poder, que es de hecho la que limita, la que ultraja, la que elimina de manera total los derechos ya no artísticos, sino los derechos de los ciudadanos, es un evento que está cercano a lo inmoral.
Indicó desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal.
Participar en ese evento no implica ser inmoral, pero implica solidarizarse con la inmoralidad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La crisis de la economía cubana continuará y la reapertura del turismo no será la solución. Así lo aseguran expertos. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El desplome de la economía cubana seguirá cuesta arriba y las ganancias que logre recaudar el gobierno con la próxima reapertura del turismo internacional serán insignificantes para revertir la actual crisis, lo que incrementará el malestar social en la isla ante el desplome de los servicios básicos, concluyen expertos cubanos. La caída del PIB, combinada con el aumento desmedido de la inflación debido al ordenamiento, es una terrible combinación, alertó el economista Elías Amor Bravo.
Son caídas realmente espectaculares de la educación, de la sanidad, de lo que son los llamados logros sociales de la revolución, ¿verdad? Eso es un fenómeno que los economistas le tenemos especial temor, porque es de lo más destructivo que le puede ocurrir a una economía, y desgraciadamente nuestra isla en este momento está pasando las secuelas de ese ciclón devastador que va a acabar provocando un nuevo estallido social muy parecido a lo que pasó el 11 de julio, porque esa situación no hay quien la soporte.
Para el abogado Jaxi Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, es inexplicable que ante semejante crisis el gobierno siga apostando por la economía centralizada.
Se sigue priorizando al sector estatal y no al emprendimiento privado, que es sin duda el que va a salvar a la economía cubana.
Si no hay cambios radicales y se abre la economía, continuará la crisis, asegura el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Yo aviso que el 2022 va a ser muy tenso para la economía cubana si no ocurren cambios trascendentales en los próximos meses.
La reapertura del turismo no sacará al país de la crisis, señala la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Todo ese turismo que se va para los callos no tiene contacto con trabajadores por cuenta propia. Y esta combinación de estancamiento con inflación es fatal para cualquier economía del mundo.
Y para el especialista en el agro, Osmer Ramírez Álvarez, la economía cubana es totalmente disfuncional.
La economía está a la baja y seguirá a la baja por un buen tiempo. Imagínate, un productor de pizza tiene que esperar que se roben el poquito de harina. La economía en estas condiciones no puede funcionar, es una economía normal.
Un reciente informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el comportamiento de la economía cubana durante el 2020 mostró caídas importantes en sectores sensibles como son la educación, la salud, el transporte y la agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pasamos a la situación del coronavirus en Cuba, que superó los 8.000 fallecidos a causa del COVID-19, según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
El Ministerio de Salud Pública dijo hoy que en la jornada del 14 de octubre se registraron 24 muertes y 2.138 casos nuevos, para un total de 8.018 decesos y 930.822 contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 27.743 pacientes, de ellos 15.992 con síntomas sospechosos, 10.277 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Santi Spíritus reportó el mayor número de casos nuevos con 348, seguido por Camagüey con 338, Pinar del Río con 314 y Holguín con 248, entre las provincias más afectadas por el coronavirus.
Estados Unidos aprobó 13 vuelos con ayuda humanitaria desde Miami a Santa Clara y Holguín. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air, también conocida como iAereo, pidiendo una exención de emergencia para operar 13 vuelos charter de combinación total de pasajeros y carga entre Miami y Santa Clara y Holguín hasta el 29 de octubre. Sin embargo, el Departamento de Transporte denegó la petición de la exención para vuelos charter de pasajeros. En una notificación del departamento, indicaron que se consultó con el Departamento de Estado para determinar si considera que los vuelos propuestos son en el interés de la política exterior de Estados Unidos. El Departamento de Transporte informó que el 12 de octubre, luego de considerar las circunstancias específicas presentadas, el Departamento de Estado expresó su opinión de que solo la parte de carga de la operación humanitaria propuesta estaría en el interés del país y sería coherente con las especificaciones del Departamento de Estado. El Departamento de Transporte autorizó el pasado agosto vuelos de carga humanitaria de la Florida a Cuba a IBC Airways y Skyway Enterprises. La administración Trump suspendió la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba como parte de su política de presión económica contra el gobierno cubano. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales, entre ellas la escasez de alimentos y medicinas, permiten exenciones a la prohibición de carga. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12 con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, antesala del fin de semana, es viernes, y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana, es un honor estar contigo, con nuestro amigo Jorge, y también con Elenita y Juanito, que van la antesala del fin de semana. Bueno, y también nuestros amigos de Radio Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda polar continúa profundizándose sobre el medio oeste norteamericano. Y aunque no ha perdido mucho en latitud, está mostrando un centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas, con un frente frío moderado sobre la región central de Texas. Mañana sábado en horas de la noche, el frente llegará a la región de la Nueva Inglaterra y se proyectará sobre las aguas del Atlántico, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville, saliendo al sudeste del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de afectar directamente el sur de la Florida o las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en la costa sur central y en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos variables débiles. Habrá mar tranquilo en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Con 16 minutos, avanzamos ahora noticias de Estados Unidos.
Precisamente Estados Unidos pidió el jueves una investigación independiente sobre la causa de la muerte en una prisión militar del exministro de Defensa de Venezuela, general retirado Raúl Baduel. Desde Washington reporta Jacopo Lucci.
El departamento, además de pedir una investigación independiente, dijo y aseguró que desde 2014 al menos 10 presos de conciencia han muerto bajo detención del gobierno venezolano y advirtió que la seguridad de estas personas privadas de la libertad es responsabilidad del gobierno de Maduro.
The recent death of Venezuelan political prisoner Raúl Baduel.
La reciente muerte del preso político Raúl Baduel recuerda al mundo las pésimas y peligrosas condiciones a las que se enfrentan los presos políticos venezolanos bajo la custodia del régimen de Maduro. Hacemos un llamado a que se le realice un examen independiente para confirmar la auténtica causa de su muerte. Maduro, al mantener los presos, es responsable de su bienestar. Sus familiares merecen revisiones creíbles y transparentes sobre las circunstancias que rodearon sus muertes, así como que se exijan responsabilidades por las evidentes violaciones de derechos humanos.
Entre tanto, aquí en la Organización de los Estados Americanos, el abogado del general Baduel, Omar Mora Tosta, se encontró con el secretario general del organismo, Luis Almagro, para presentarle una denuncia sobre la muerte de Baduel. Su familia y activistas, de hecho, consideran que su deceso es sospechoso y no pudo haber sido, como dijo el gobierno, debido al COVID-19. Almagro, de entonces, pidió una autopsia legítima.
Sumación y autopsia del cuerpo del general Baduel para determinar las razones, las causas de su fallecimiento. Naciones Unidas tiene una misión en el terreno y esta autopsia es absolutamente relevante para atender este caso y para determinar responsabilidades que pueden haber al respecto. En segundo lugar, obviamente pedir la liberación de todos los presos políticos.
El abogado del general Baduel dijo que el apoyo de las organizaciones internacionales como la OEA y el Departamento de Estado será crucial para ayudar a todos los presos políticos y el caso de Baduel, sobre todo para hacer claridad sobre las causas de su fallecimiento en la cárcel.
Y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se está recuperando después de 2 días de tratamiento por una infección en un hospital de California. Así lo dijeron el jueves sus médicos.
Clinton, de 75 años, fue admitido en el Centro Médico Irvine de la Universidad de California el martes por la noche por una infección no relacionada al COVID-19, dijo el portavoz de Clinton, Ángel Urena, en Twitter.
Está mejorando, de buen humor e increíblemente agradecido con los médicos, enfermeras y personas personal que le brindaron una atención excelente. Así escribió Ureña. El portavoz agregó a la agencia de noticias Reuters que está despierto, bromeando y encantando al personal del hospital.
Clinton fue al hospital después de sentirse fatigado y le diagnosticaron una infección del torrente sanguíneo, que los médicos creen que comenzó como una infección del tracto urinario, informó CNN citando a sus médicos.
Precisamente aquí en Estados Unidos se espera el visto bueno de la comunidad científica para empezar a vacunar a niños de entre 5 y 11 años. El presidente Joe Biden anunció este jueves que en cuestión de semanas habrá una decisión. El informe lo tiene Jorge Agobián de La Voz de América.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podría determinar en cuestión de semanas si los niños con edades entre 5 y 11 años son elegibles para recibir vacunas anti-COVID. Así lo adelantó el presidente Joe Biden este jueves.
Si se autoriza, estamos listos. Hemos comprado suficientes vacunas para todos los niños de entre 5 y 11 años en Estados Unidos. Y será favorable para los padres vacunar a sus hijos en lugares de confianza.
Hasta la fecha, cerca de 188 millones de personas están vacunadas plenamente en Estados Unidos. Y 95% de los adultos mayores de 65 años han recibido una dosis de refuerzo, según datos oficiales. Pero 66 millones siguen sin recibir aún la vacuna, a pesar de que el número se redujo desde los casi 100 millones que había en julio.
Now's not the time to let up.
Ahora no es el momento de ceder. Tenemos mucho más por hacer. Estamos en un periodo muy crítico mientras trabajamos para vencer el COVID-19. Primero, tenemos que hacer más para vacunar a los 66 millones de personas no vacunadas en Estados Unidos. Eso es fundamental.
El gobierno ha establecido la vacunación obligatoria en agencias federales y planea hacerlo en empresas que cuenten con más de 100 empleados, lo cual ha sido refutado por algunos estados, como Texas.
Let's be clear.
Seamos claros, los requisitos de vacunación no deberían ser otro tema que nos divida. Es por eso que continuamos luchando contra la desinformación que existe.
Hasta la fecha, un total de 700.000 personas han muerto por COVID en Estados Unidos. La cifra de nuevos casos positivos ha bajado en 47% y las hospitalizaciones han disminuido también considerablemente en las últimas 6 semanas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
12:21, rápidamente, noticias de América Latina.
El partido marxista Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, dijo el jueves que el gobierno ha girado a la centroderecha y que no lo apoyará en el Congreso. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, afirmó que dentro de los partidos políticos se debería volver a pensar en lo que significa la democracia y para qué sirve. Jorge Orellana nos pone al tanto de la crisis política peruana.
Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular hoy nos cierran las puertas a brindarle la investidura al equipo ministerial que lidera Mirta Vázquez. Esto después de que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunciara la división de la agrupación oficialista y su rechazo al gobierno. Cerrón, a través de un comunicado en Twitter, refirió que el actual Consejo de Ministros representa un giro político de la administración de Pedro Castillo hacia el centroderechismo. Para el portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, la ruptura es la expresión de una contradicción más dentro del gobierno y que en corto plazo puede afectar la gobernabilidad del país. El vocero alterno de la bancada de Somos Perú, Partido Morado, Wilmer Helera, señaló por su lado que tras la ruptura en Perú Libre, ahora le toca a la oposición darle el voto de confianza al nuevo gabinete. La nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, dijo:
sí, bueno, yo lamento que dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez. Creo que en este momento necesitamos sobre todo saber que la estabilidad del Estado es absolutamente necesaria para que podamos sacar adelante en estas situaciones a la población.
La presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Mirta Vázquez, al ser consultada sobre el giro político del gobierno del presidente Castillo, dijo:
creo que hay partidos como Perú Libre con los que compartimos muchos ideales y creo que podemos sentarnos, que hay que deponer algunas actitudes en este momento e intentar diálogos, porque creo que tanto ellos como nosotros estamos pensando en el país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Venezuela hay preocupación por los casos de activistas considerados presos políticos que están diagnosticados con el COVID-19. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Familiares de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la organización Fundaredes, detenidos desde julio en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, conocieron de manera extraoficial que los defensores de derechos humanos resultaron contagiados de COVID-19 y que fueron trasladados a clínicas de la capital venezolana. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, expuso que la situación es preocupante porque el Estado ha negado continuamente información sobre la situación de salud, no solo de los tres activistas, sino de otras personas consideradas presos políticos. María García Marín, madre de Omar de Dios García, pidió detalles sobre la situación de su hijo.
Desde el corazón, tengan caridad. Yo necesito saber en qué condición está la salud de mi hijo y que ustedes sean garantes de su vida. Y aquí injustamente ha sido detenido, pero 3 meses le han robado su vida, pero además también hoy está en riesgo su vida. Mi llamado es para ustedes, señores. Quiero saber dónde está Omar de Dios.
Los activistas de Fundaredes, organización que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, fueron acusados por delitos de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio. Las denuncias de los familiares ocurren horas después de la muerte del exministro de la Defensa, Raúl Baduel, también considerado preso político. Según la versión que divulgó el fiscal general Tarek William Saab, Baduel murió de un paro cardiorrespiratorio consecuencia del COVID-19. El jueves, familiares de diversos presos políticos acudieron a las inmediaciones de la sede de la ONU en la capital venezolana, donde reiteraron que su vida es responsabilidad del Estado y exigieron su inmediata liberación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Unión Europea podría retirar su misión de observación electoral de las elecciones regionales de Venezuela del próximo 21 de noviembre si no se cumplen las condiciones suscritas o si hay algún cambio, indicó Peter Stano, portavoz del Servicio Exterior del Bloque Europeo.
Un reciente reporte del diario Financial Times menciona que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, habría ignorado el consejo de su propio personal al decidir enviar observadores en los comicios venezolanos.
Stano respondió al medio que no es verdad que el alto representante europeo ignorara a los expertos, porque los diálogos entre el gobierno y la oposición, el acuerdo entre el Comité Nacional Electoral y el Bloque Europeo y la participación de la oposición en los comicios contribuyeron en la decisión de enviar la misión electoral.
Y a pocas semanas de las elecciones generales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y sus seguidores han elevado el discurso de odio en contra de líderes religiosos, lo que provoca el aumento de las tensiones. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, deteriorada tras las denuncias de fraude electoral en las últimas elecciones municipales y la participación de los sacerdotes en las protestas sociales de 2018, registran ahora su peor momento desde que Daniel Ortega asumió el poder en enero de 2007. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha solicitado al Estado en reiteradas ocasiones transparencia en los próximos comicios electorales, lo que ha desatado el descontento de la pareja presidencial que durante los últimos meses ha arremetido contra los líderes religiosos, a los que calificó como terroristas y golpistas. En su primer discurso de campaña electoral previo a los comicios del 7 de noviembre, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de ser cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.
Esos obispos, sí, esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Pero los religiosos no han guardado silencio ante los señalamientos del gobierno y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que los sacerdotes han sido víctimas de calumnias y falsas acusaciones.
Agonizamos cuando se nos señala, se nos acusa, se nos calumnia, cuando a la iglesia nuevamente se le quiere llevar a las plazas públicas para que sea apedreada por algunos pocos.
Por su parte, Humberto Belli, exministro de Educación y conocido en Nicaragua por su cercana relación con la Iglesia, dijo a La Voz de América que las autoridades eclesiásticas no callarán ante las presiones ejercidas por el gobierno sandinista.
Yo veo que la Iglesia es la que tiene actualmente la mayor posibilidad de hablar con claridad y de expresar la verdad de lo que sucede.
En tanto, el tiempo se acorta y las elecciones están a la vuelta de la esquina y quienes acudirán a las urnas son una población en su mayoría creyente de la religión católica, una contradicción a la que el Frente Sandinista le ha dado la espalda, ya que nunca ha cultivado relaciones amistosas con la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Ecuador, horas después de que el presidente Guillermo Lasso dijera que está considerando negociar un proceso de pacificación con las mafias, que en los últimos meses han causado graves matanzas en las prisiones estatales, especialmente en la ciudad portuaria de Guayaquil, analistas consideraron improbable la viabilidad de un eventual diálogo.
En una entrevista difundida en Internet el miércoles por la noche en el programa Vera a su manera, al mandatario se le preguntó si estaría abriendo un proceso de pacificación con la Iglesia como intermediaria, a lo que dijo que sí. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de quienes nos siguen en las redes sociales. Gracias por su preferencia. Feliz fin de semana. Y continuamos en nuestras frecuencias radiales, como siempre, con más noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Es viernes 15 de octubre del año 2021. Y en esta segunda media hora vamos a tener, por supuesto, consideraciones que nos llegan con respecto a lo que pide una organización defensora de los derechos humanos a las empresas españolas que están establecidas en la isla. También las opiniones de los cubanos con respecto a la compra de un lote de 800 carros destinados al sector turístico. Tendremos comunicaciones con la isla también. Vamos a tener los detalles del premio, de la entrega del premio Pedro Luis Boitel aquí en Miami. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día y, por supuesto, los deportes no pueden faltar con Edemio Navas. Continuamos aquí acompañándoles este equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauri.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Una organización defensora de los derechos humanos pide a las empresas españolas establecidas en Cuba que no participen en la explotación de los trabajadores cubanos. José Luis Ramos amplía la información.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entregado ante la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, destaca la situación de las violaciones de los derechos laborales en el ámbito de turismo, informó Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio.
Sí, bueno, se mantiene el patrón de violación de los derechos laborales en el ámbito del turismo. Nosotros estamos a favor de la inversión extranjera. Estamos a favor de que los españoles y las empresas españolas inviertan en Cuba. Lo que sí creemos que esas inversiones tienen que respetar los estándares internacionales en cuanto al derecho laboral. Deben respetar las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo y no deben aceptar las reglas injustas que el gobierno cubano, el régimen cubano, impone a los trabajadores.
Sobre las condiciones laborales en el sector turístico en Cuba, el 55% de los cubanos dijo que existe discriminación de algún tipo. El 72% considera que la principal razón son las ideas políticas. El 70% dijo que la contratación en el sector turístico debería realizarse directamente entre la empresa y el trabajador. El 56% está de acuerdo en que el Estado no debería quedarse con un porcentaje de su salario, según el estudio.
Efectivamente, porque eso tiene unas consecuencias nefastas para el trabajador. Al ser este contratado por una empresa del régimen cubano, esta empresa se queda a veces hasta con más del 85% del salario del trabajador. Y tampoco el trabajador puede exigir que se le respeten otros derechos a la empresa para la que realmente está trabajando, que es la empresa turística.
Los cubanos exigen recibir directamente los salarios de las empresas extranjeras, destaca el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cires señaló que este problema afecta al sector turístico, pero también a los médicos cubanos.
Creo que que deben tomarse medidas y promoverse políticas para cambiar esta normativa que es injusta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La compra de un lote de 800 carros destinados al sector turístico origina críticas ante las precarias condiciones de transporte que sufre la población cubana. Yolanda Huerga presenta la información.
Mientras los cubanos mueren antes de llegar a los hospitales por falta de ambulancias, el gobierno compró 800 vehículos nuevos para brindar servicios de renta al turismo.
Confirma la línea que ha asumido el gobierno durante mucho tiempo. A falta de una economía eficiente, depende pues del turismo, de la remesa, del alquiler de médicos, nada que depende de la economía propia interna, sino que de elementos que fluctúan en el mercado internacional. Y el pueblo no importa sencillamente. Faltan alimentos, faltan medicinas, faltan piezas de repuesto, incluso para las plantas productoras de electricidad, para el transporte, pero ellos apuntan al turismo, que es lo que les interesa.
Indicó el especialista en temas económicos, Dimas Castellanos.
En el tiempo de la pandemia se estaba invirtiendo en la construcción de hoteles para el turismo una cantidad de dinero 70 veces casi superior a la que se estaba invirtiendo en el sector de la salud. Ese es el gran negocio del gobierno, fundamentalmente de los militares.
La agencia cubana Transtour anunció en las redes sociales la nueva flota de autos adquirida pese a la grave crisis económica.
En medio de la necesidad de ambulancias para los hospitales, el gobierno prefiere comprar automóviles. Como prefiere seguir la construcción de los hoteles mientras los hospitales han colapsado con el virus chino.
Señaló el periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Se convierte en un motivo para mantener la protesta del 15N, la marcha cívica por la libertad, por la igualdad de los cubanos, por la fraternidad.
Recientemente, Transtour comunicó que la renta de autos estaría disponible solo a través de pagos con tarjetas y en moneda libremente convertible.
El cubano no tiene acceso a esos automóviles, no puede rentarlos porque no tiene dólares americanos o euros. Al cubano le pagan en pesos cubanos.
En 2019, Cuba tenía 926 ambulancias para 11 millones de cubanos. Actualmente, la capital dispone de 152 vehículos para el traslado de pacientes en plena pandemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:36 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y vamos a establecer el contacto con Cuba, exactamente con el centro de Cuba. Allí se encuentra Sayli González Velázquez. Ella es una de las promotoras de la marcha del 15 de noviembre, coordinadora del grupo Archipiélago. Pero Sayli ya ayer jueves denunció en su red social de Twitter que fue víctima de un acto de repudio en las inmediaciones de su vivienda, para el cual el régimen utilizó incluso estudiantes de la enseñanza media. Vamos con los detalles, Sayli, la tenemos en línea. Gracias por estar con nosotros. Sayli.
Hola, buenas tardes. Sí, me estaba entrando una llamada, disculpa. Sí, en efecto. Yo no lo llamaría un acto de repudio. No es los actos de repudio como, por ejemplo, el que le hicieron a Junior el otro día cuando fue a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la Guala Municipal. No recuerdo exactamente que estuvieron estas tres mujeres con carteles, ¿no? Algo bastante feo. Yo preferiría llamarlo un acto de reafirmación revolucionaria, eso es lo que hicieran. Yo me imagino que ellos, además porque se lo dije a una de mis vecinas, ¿no? Que estaba ahí precisamente, la compañera del partido, yo le dije, me imagino que ustedes no me vayan a hacer un acto de repudio. Además, me encargué de decirle a ella y a otros vecinos, ¿no?, que todas estas argucias que están ellos comunicando en estos momentos pues son totalmente falsas. Todo esto del financiamiento, todo esto del mercenarismo, que todo esto, por supuesto, no es nada más que falsedades que ellos inventan para poder desacreditar nuestra manifestación del 15 de noviembre.
Que además la manifestación ustedes han ratificado, lo ha dicho Junior, también tú a través de las redes sociales, que se va a desarrollar porque el pueblo cubano, ustedes sobre todo, quienes van a participar en la manifestación, tienen derechos, a tener derechos.
Exactamente, o sea, lo que ellos realmente nos pusieron, o sea, nos comunicaron como prohibitivo de nuestra manifestación, no los reconocemos, o sea, nosotros no reconocemos ni siquiera que ellos realmente le hayan dado respuesta a nuestra notificación de manifestación. Fue como si le hubiésemos preguntado por una cosa y nos dieran una respuesta hablándonos sobre otra cosa muy diferente. Entonces, nada de lo que ellos dicen se sostiene con nuestra notificación inicial, y en ese sentido entendemos como que no da lugar. Así que, por supuesto, además, cuando declaramos la manifestación para el 15 de noviembre desde Archipiélago, luego de que tuvimos que cambiar la fecha, porque ellos decretaron los días de defensa nacional, 18, 19 y 20 de noviembre, el llamado fue a la firmeza. En aquella conferencia de prensa en que participó Junior, en que Junior tomó la voz por todos nosotros, el llamado fue precisamente a la firmeza en mantener esta manifestación el 15 de noviembre.
Cuando vemos la participación de estudiantes, ¿esto es sería una proyección de que la juventud que está con el gobierno, o a la que aparenta estar con el gobierno, está en contraposición con esa, porque vimos en las marchas que había mucha juventud? ¿Hay algún mensaje que usted considere implícito en utilizar jóvenes precisamente en la represión de otros jóvenes?
Sí, por supuesto. Yo creo que realmente aquí estamos acostumbrados a que todo sea obligatorio, ¿no? Y no creo que realmente estos jóvenes que participan en estos actos, que además se vio, venían directico de la escuela, andabas con el uniforme precisamente, creo que era de un preuniversitario militar, probablemente de los Camilitos, porque los que yo vi ayer, que filmé y compartí en mi video, incluso tenían hasta el pullover verde olivo este, ¿no? Así que creo que son de los Camilitos, tampoco pude fijarme muy bien, no los conozco exactamente. Y en este sentido, me parece que tiene que ver más con el carácter obligatorio de participar en este tipo de iniciativas que siempre se ha promovido en Cuba, ¿no? Esto de vamos a participar todos en la marcha del 1 de mayo, algo que cada vez está teniendo menos participación ciudadana, como se vio ayer en este acto de reafirmación, que realmente yo creo que no llegaba ni a las 50 personas. Y que no tiene tanto que ver con que desde los jóvenes propiamente, por convicción, realmente exista de cierta forma un interés en oponerse a la marcha, porque ellos, como todos acá en Cuba, pues están perfectamente conscientes, ¿no?, de las necesidades que tenemos ahora mismo como país, como ciudadanos, y de la falta de derechos.
Saily, quiero preguntarte, sabemos que tú eres eras cuentapropista y tuviste que cerrar tu restaurante en la ciudad de Santa Clara ante el hostigamiento de las autoridades. Amplíanos un poco sobre eso.
Sí, por supuesto. A ver, yo tenía acá, era una casa de renta que debido a la crisis por el COVID-19, por supuesto, nosotros convertimos en un café en junio del año pasado. Y bueno, este año, desde enero, debido a la mala administración de la provincia de Santa Clara, bueno, desde enero nosotros hemos estado cerrados, trabajando a domicilio y con un mínimo de horario. O sea, estábamos trabajando, llevamos meses trabajando hasta la 1 de la tarde, recientemente se abrió entre semanas hasta las 6 de la tarde, pero los fines de semana solamente hasta las 12 del día, por esta restricción de movimiento absurda que en gran parte también responde a este interés de que todos nos mantengamos tranquilos y a que no exista otro 11 de julio fundamentalmente en los últimos días. Por supuesto que en ese sentido el negocio no iba del todo bien, pero encima de esto pues fui alertada por un amigo, porque muchas personas me apoyan desde su anonimato, pero me apoyan y me alertan, me advierten. Fui alertada por un amigo de que existía una voluntad desde la policía política y los órganos represivos acá de intentar atacarme, ¿no?, con el tema del negocio. Acá en Cuba, todos señores, es ilegal, o sea, conseguir en este tipo de negocios los materiales mayoritariamente es ilegal. No existe, pues, la posibilidad de comprar en un mercado mayorista, porque imagínense ustedes, si no hay comida para el pueblo, ¿qué comida va a haber para los trabajadores por cuenta propia? Y entonces es muy fácil decirme, ¿de dónde tú sacas la harina para hacer, por ejemplo, los tacos? ¿O de dónde tú sacas esta hoja de cilantro? Dame la factura. Uh-huh. Y efectivamente yo no la iba a tener. Claro. Entonces, por otro lado, algunos amigos míos, sobre todo una persona que compartió, un amigo mío que compartió el otro día, dijo algo muy bueno, es un video muy bueno, lo compartí en mis estados de WhatsApp, y al día siguiente fue citado por la policía política de Santi Espíritu a declarar que de dónde él me conocía. Entonces, para evitarle todo eso a mis trabajadores, porque por supuesto existe un hostigamiento, está existiendo hostigamiento hacia mi familia, y también puede existir o ha existido, pero ellos no me han informado, un hostigamiento hacia mis trabajadores. Entonces, un poco que por responsabilidad y por no ponerles en esta posición tan difícil, también por cuidarme a mí, intentar que tengan las menores cantidades de maneras de como decimos acá en Cuba, partirme las patas. Uh-huh. Entonces tomé esta decisión de cerrar el negocio, pero también en un acto de protesta contra esta imagen que ellos están intentando darle al mundo a través de otro tipo de emprendimientos. Y voy a decir los nombres porque creo que es importante. Como por ejemplo el caso de Auge, el caso de Mandao, el caso de Manny Gourmet aquí en Santa Clara, que acabo de denunciar precisamente en Facebook porque sacaron desde acá, ¿no? Esto de que ellos se suman al rechazo, a la marcha. Una persona que yo conozco, que ha ayudado muchísimo, y, o sea, las personas estas de Manny Gourmet. Y entonces ellos intentan, el gobierno cubano intenta legitimar que en Cuba sí existe el emprendimiento, supongo que para ganar el favor de otros países, o para mantener esta imagen de que en Cuba no existe una dictadura. Y entonces, como en un acto de protesta también, yo decidí cerrar Amarillo Bien Visto.
Muchísimas gracias, Aili, por estos minutos que nos has dedicado. Estaremos estableciendo el contacto contigo en próximas ocasiones. Así que gracias y buen fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad y cuando quieran estoy acá.
Gracias.
12:45, más noticias.
Al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer Rural, la activista Aymara Peña denuncia a Radio Martí que la fecha pasa inadvertida en Cuba.
Hoy, 15 de octubre, se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer Rural. En Cuba, las mujeres rurales pasan inadvertidos este día. El desconocimiento, el abandono y las situaciones adversas y de desigualdad que viven las mujeres rurales hoy en Cuba han empeorado muchísimo su situación. Y a pesar de todo esto, las mujeres rurales cubanas continúan entre sus manos elaborando el futuro de Cuba y contribuyendo a nuestra seguridad alimentaria. Es tiempo de prestar atención y ayudar y apoyar muchísimo más a las mujeres rurales cubanas que tanto hoy lo necesitan.
En este informativo del mediodía de Radio Martí, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge. Un gusto estar aquí como siempre con ustedes. Bueno, vamos a seguir la situación de un par de presos políticos hoy. Hay varios detenidos todavía en Cienfuegos del 11J y hay dos activistas que están denunciando la situación que tienen en la prisión ahí en Cienfuegos. También hay casos en Camagüey. Vamos a darle seguimiento con varios activistas a la situación de los juicios. En Santa Clara hubo ayer arrestos de familiares de jóvenes que están detenidos, porque aquí hay una historia que estamos atrás, se ha dicho, la cantidad de jóvenes no activistas que todavía siguen presos. Familiares de los jóvenes, algunos de ellos que están presos en Santa Clara, fueron ayer al Ministerio de Justicia, presentaron la denuncia y fueron arrestados allí por la violencia que hubo en el reclamo. Tenemos todo eso en el espacio. También en las últimas 48 horas se han incrementado sustancialmente los apagones. Los apagones parece que van a pasar el verano y van a continuar y está haciendo estragos. En varias provincias cubanas hay un malestar tremendo con esta situación, le vamos a estar dando seguimiento. Y, por supuesto, vamos a hablar hoy con la esposa de Virgilio Mantilla Arango nuevamente, porque pese a todo lo ocurrido ayer en el penal Cerámica Roja, que no le dejaron entregar los medicamentos que llevó y no lo pudo ver, ella se entera allí que Virgilio, después de 17 días de haber sido celebrado el juicio, de haberse celebrado el juicio, todavía no lo han entregado, en contra de la supuesta ley cubana que dice que a los 10 días se hace firme la sentencia. El hombre no sabe que ha sido condenado aún. Y ella iba a fiscalía y vamos a tener la respuesta por la tarde.
Pues vamos a estar pendientes. Gracias, Tomás. Como siempre, 2:00 p.m. Buen fin de semana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a Quito, Ecuador y Bogotá, Colombia, del 19 al 21 de octubre para tratar una serie de asuntos de interés regional, informó hoy la Cancillería estadounidense.
Londres, el legislador conservador británico David Ames murió luego de ser apuñalado este viernes durante una reunión con sus electores en una iglesia en el este de Inglaterra. Las autoridades anunciaron la detención de un hombre de 25 años.
París, Francia insta a mantener la calma en el Líbano después de la violencia callejera más sangrienta que ha presenciado el país en más de una década. y llamó a todas las partes a centrarse en implementar reformas para salir de una crisis cada vez mayor.
Ginebra, el primero de tres vuelos de ayuda, aterrizó en Uzbekistán este viernes transportando suministros de refugio para ser llevados en camión para decenas de miles de personas desplazadas en Mazar-i-Sharif, en el norte de Afganistán, así dijo la agencia de la ONU para los refugiados.
Bruselas, la Unión Europea condenó el segundo censo que inició Rusia sobre la población de la anexionada península de Crimea y que se alargará hasta el 14 de noviembre.
...12:49 en este informativo del mediodía. Vamos a continuar con más informaciones aquí.
Enfocado en los derechos fundamentales de las personas, las medidas por el cambio climático y el enfrentamiento de la pandemia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará este mes a Ciudad del Vaticano.
La visita de Biden junto con su esposa tiene por objeto reunirse con el Papa Francisco el 29 de octubre. El viaje se enmarca en la reunión del G20 en Escocia. 12:50 en este informativo del mediodía y hoy ya se han entregado el premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021, que este año premiaba a los opositores encarcelados Misael Díaz Paseiro y Ariadna López Roque. Para conocer los detalles de lo que ocurrió en esa entrega de premios y el por qué se eligieron, pues ya tenemos en línea al exprisionero político y también premiado con este premio Libertad Pedro Luis Boitel, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, la entrega ya se ha realizado. ¿Tú recibiste el premio en nombre de Ariadna y de Misael?
Sí, mira, fue un motivo y algo muy importante, porque es la segunda ocasión en que recibo el premio de Artes que precisamente cuando recibí el premio que le otorgaron al expreso por Armando Sosa Fortuny y Ciro Ley Casanova, este último arrestado. La ceremonia es una ceremonia muy emotiva donde varias personalidades, tanto de política como diputados y ciudadanos, que conforman el Frente Hemisférico Occidental. Ariadna, un compañero, opositor de la provincia del municipio,
Jorge Luis.
Sí.
Estamos teniendo una interrupción en la comunicación. Quizás si te mueves un poquitico, podríamos tener una recepción adecuada para nuestros oyentes.
Ok, sí, como. A ver, mira,
Un poquitico, puedes girarte un poquitico más para a ver si nuestros oyentes pueden beneficiarse de una transmisión en que se ponga en el contexto este premio que le ha sido otorgado a este matrimonio de opositores que, por cierto, se encuentran detenidos.
Ok, aquí estoy. Ahora, ahora.
Adelante. Perfecto. Adelante, perfecto. Jorge Luis.
Bueno, les decía que este premio a Misael Díaz Paseiros y Ariadna López Roque ocurre en un contexto bastante importante, porque Ariadna López Roque es una destacada líder opositora que ha sufrido en carne propia la represión. Su hija ha sido amenazada, ha sido intentada violada, ha sufrido humillaciones, y él, su esposo, apenas hacía un mes que había salido de la cárcel cuando fue arrestado allí nuevamente y enviado a prisión. Allí en el evento, donde participaron importantes personalidades de la política del exilio y diputados de diferentes partes del mundo que conforman esta comisión, este frente que otorga el premio, se rodó un video donde aparece Misael Díaz Paseiros y Ariadna López Roque minutos antes de salir a la protesta, donde están convocando al municipio de Placeta al pueblo a protestar. Este evento tuvo lugar en la sede de la brigada de pequeña, una muy emotiva, donde se le vieron lágrimas incluso muchos de los participantes. Y para mí, que soy amigo personal tanto de Ariadna como Misael, recordé ahí esa evocación ahí cuando Ariadna y Misael se acercaron a mí para integrar las filas de la oposición. Eso fue en el año 2016, y de ahí para acá, lejos estaba de imaginar que ambos se convertirían en efectivos opositores, en personas muy consagradas. Misael Díaz Paseiro, un prisionero político plantado, Ariadna López Roque, que fue aquella joven que hizo trizas o le dio candela al ejemplar de la Constitución, el parque de Placeta, que su vivienda ha sido vandalizada, saqueada, que su familia ha sido golpeada en numerosas oportunidades, e incluso más, Misael Díaz Paseiro, Adriana López Roque, fueron a prisión a pesar de tener dos niños menores de edad que prácticamente se encuentran semi-abandonados, producto precisamente a la besania de la dictadura. Premiando a Misael Díaz Paseiros y premiando a Adriana López Roque, estamos premiando a la resistencia cubana, estamos premiando a esa juventud cubana, estamos premiando a esos más de 1,000 opositores y cubanos de a pie que en estos momentos se encuentran arrestados por participar en una marcha como la del día 11.
Así
el premio Rodrigo Itel ha premiado la esperanza, los anhelos de libertad de todo un pueblo.
Así es. Antúrez, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo por llevar esta información al pueblo cubano.
Muchas gracias a usted y Dios los bendiga.
Gracias.
12:54 y nos vamos ahora a noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes y buen fin de semana por adelante.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, también para todos. Excelente fin de semana. Nos vamos a las Grandes Ligas, todo dijo Ariane. Anoche el pelotero estadounidense Cody Bellinger conectó un sencillo de oro con hombres en primera y segunda para impulsar la carrera que le dio la victoria a los Dodgers de Los Ángeles con marcador de 2-1 ante los Gigantes de San Francisco. Y de esa forma, los Dodgers, donde milita el cubano Núñez en Liga Menor, avanzó para discutir el título de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta a partir de mañana sábado en Atlanta. Esta serie fue muy disputada y se decidió en el quinto partido, una serie que consta de 5-3. Y ahora, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, las series constan de 7-4. Hoy viernes tendremos la apertura de la discusión por el título de la Liga Americana entre el Boston de los cubanos Kiki Hernández y Julito Martínez contra los Astros de Houston. Ahí militan 3 cubanos nacidos en la isla y el cubano americano el pitcher Lance McCullers, que está en duda porque ha tenido problemas con su brazo de lanzar, pero aparece entre otros Yuli Gurriel, el veterano espirituano, quien fue líder de los bateadores en la Liga Americana. Chris Sale, el zurdo, estará en la lomita por el equipo de los Medias Rojas, en tanto el dominicano Framber Valdez lo hará por el equipo de los Astros. En el caso de Sale, un veterano de casi 33 años, ha estado 4 temporadas con el Boston con buenos resultados, aunque en el 2021 prácticamente no lanzó debido a que tuvo problemas con su brazo izquierdo. Pero de todas formas, terminó con buen récord. En 9 partidos ganó 5, perdió 1 y terminó con efectividad de 3.16. De por vida, Chris Sale tiene el récord ganador de 114 victorias y 74 derrotas con los Medias Blancas de Chicago y los Medias Rojas de Boston. El dominicano Framber Valdez, un hombre que tiene una recta de casi 100 millas por hora, estará en su casa lanzando por los Astros ante la fuerte ofensiva del equipo de Boston. Más deportes a las 6. Muchas gracias, Ariane, y a todos, excelente fin de semana.
Con 12:57, damos un repaso a nuestros titulares aquí en este informativo. El artista encarcelado y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depone la huelga de hambre.
El opositor José Daniel Ferrer García y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba serían llevados a juicio la próxima semana.
Intelectuales cubanos publican documento exhortando a la comunidad artística del mundo a no participar en la Bienal de La Habana.
Estados Unidos aprueba 13 vuelos con ayuda humanitaria desde Miami a Santa Clara y Holguín.
Washington pide investigación independiente sobre la muerte en una prisión militar del exministro de Defensa venezolano Raúl Baduel.
Y el partido marxista Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, dijo que no lo apoyará en el Congreso.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este viernes 15 de octubre del 2021. Nosotros nos retiramos, regresamos el lunes con más informaciones. El equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jaure
y Ariane González. Buen fin de semana. Sigue en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.